Bueno, pues nuevas caras, nuevos proyectos para Madrid con esos nuevos concejales. Nosotros también tenemos proyectos personales, más modestos desde luego, pero se los vamos a contar, porque llegadas estas fechas siempre uno se propone, bueno, voy a dejar de fumar, voy a bajar unos kilitos, etcétera, etcétera, voy a cambiar, a dar un golpe de timón a mi vida. Vamos a ver si esto es posible y vamos a hablar con algún experto. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya tienes alguno por ahí anotado?
Yo no me atrevo casi a hacerlo, porque como ningún año lo cumplo...
Estupendo.
Casi ya, que este año decido ser
bien.
Práctica.
Estamos bien.
No sé, igual después de esta entrevista me propongo hacer alguno.
A ver.
Bueno, la cosa es esa, lo que usted está diciendo. Se marcha el viejo 2011, viene el nuevo 2012, es el momento de hacer balance, miramos para atrás, lo primero que decimos es, uy, qué rápido ha pasado. Lo segundo
sí,
que decimos...
Decir, cualquier tiempo pasado fue anterior.
Efectivamente, y cualquier tiempo futuro será posterior. La cosa es que, bueno, pues siempre nos hacemos propósito, eso de que este año voy al gimnasio, que sí, que dejo de fumar, que este año adelgazo esos kilitos, que este año no sé qué, que este año me cambio de trabajo. Bueno, propósitos de año nuevo tenemos todos. ¿Qué ocurre? ¿Esos deseos de año nuevo son capaces de superar el día 6 de enero? Uy, en un porcentaje muy pequeño de los casos, en todo caso. Bueno, necesitamos ayuda. ¿Qué nos falta? Fuerza de voluntad, determinación. ¿Dónde está el fallo? ¿Qué hacemos? Pues es lo que le vamos a preguntar a Miguel J. Roldán. Él es presidente de la Escuela Europea de Coaching. Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo está?
Buenos días.
Hola.
Bueno, yo quiero saber primero si es bueno hacer balance a final de año de los meses anteriores. ¿Es bueno pararse a pensar en lo que ha sido la vida de uno?
Es bueno hacerse balance propio. En lugar de recibir feedback de otros o retroalimentación de otros, recibir feedback de uno mismo y ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos conseguido, a dónde hemos llegado, qué es lo que nos habíamos propuesto y no hemos alcanzado. Es bueno para ver dónde hemos fallado y así poder retomar nuestros propósitos del año entrante de otra forma diferente.
Entonces es bueno también hacerse unos propósitos de año nuevo, propósitos de enmienda.
Bueno, es bueno hacerse propósitos durante todo el año, realmente. Lo que pasa es que también otra fecha es el año nuevo, cómo no, pero durante todo el año. Si solamente nos hacemos propósito a la entrada del año, pues malamente. Debemos hacérnoslo durante todo el tiempo y durante todo el tiempo que dure el año, porque así vamos obteniendo beneficios, vamos consiguiendo cosas, vamos obteniendo metas y vamos alcanzando logros. Además, muchos estudios ya están validando que las personas que rigen su vida por propósitos y por metas resisten mucho más a las enfermedades, tienen mayor esperanza de vida. Por lo tanto, es bueno mantener siempre un nivel de energía alto durante todo el año y para mantener ese nivel de energía es necesario hacerse propósitos y conseguirlos.
Entonces, siempre es bueno tener algo por lo que luchar, ¿no? ¿Algún objetivo para conseguir ahí?
Es bueno tener algo por lo que luchar. El estrés negativo es tanto por un exceso de ansiedad como por un exceso de aburrimiento. Necesitamos tener un estrés positivo, un flow que se llama, un fluir. Y para fluir durante todo el año es bueno pues mantener los propósitos y alcanzar los logros que nos proponemos.
Es un poco eso que decía mi abuela, que la vida no te dé todo aquello que pidas, ¿no? Es mejor siempre necesitar todavía algo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es importante tener siempre un fin en mente, tener algo por lo que luchar y ir haciendo el plan de acción concreto y específico que nos lleve a alcanzar ese logro.
Esos logros, Miguel, esas cosas que queremos alcanzar, con un esfuerzo desarrollado, ¿gratifican más?
Por supuesto, gratifican más. Ante todo, tienen que ser logros alcanzables, es decir, logros que tengan probabilidad de éxito y que sean motivadores. Y eso significa hacer cosas que podemos nosotros controlar. Si nosotros hacemos o nos proponemos cosas que tienen que controlar terceros, donde nosotros no tenemos posibilidad de hacer planes de acción específicos, evidentemente no van a ser propósitos motivadores. Por tanto, es importante que dependan de un cambio en nuestra actitud o de una acción por nuestra parte. Y entonces ahí sí, ahí tenemos un logro que podemos controlar y que es motivador.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todos estos propósitos que, bueno, que nos ponemos durante todo el año, pero quizá ahora más, lleguen a la práctica, para que superen en el día 6 y se cumplan?
Bueno, cinco pasos muy sencillos. El primero es ponerse una meta y anotar los beneficios de la meta. A veces nos ponemos metas, pero no meditamos, no reflexionamos sobre los beneficios que nos comporta. La meta se hace para algo, para obtener unos beneficios concretos. Es, por lo tanto, importante ponerse la meta y anotar sus beneficios. Después, hacer planes de acción concretos. No podemos decir voy a dejar de fumar, eso no significa nada. Tenemos que contestar preguntas muy concretas y muy básicas como qué, cómo, cuándo, dónde, quién, y debe de tener un calendario concreto de acción. En tercer lugar, escoger una herramienta de planificación. Puede ser desde la agenda clásica de papel, que muchas personas han usado toda la vida, o las personas más afines a la tecnología y a lo digital, el Outlook, el sistema de agenda del iPhone, de la BlackBerry, del smartphone, o las listas de tareas. Pero una herramienta que nos ayude a planificar y que nos dé alarmas y nos dé alertas. Después, ponerse indicadores de avance, temporales, semanales, mensuales, diarios. Y estos indicadores de avance son lo que nos van a dar la constancia de que las cosas se están haciendo bien. Y finalmente, también es muy importante meditar sobre nuestro propósito de forma permanente. Por ejemplo, no sé, dedicar cada mañana 2 minutos al levantarse a meditar sobre nuestro propósito, sobre cómo va y sobre los beneficios que vamos a obtener sobre él. Con estos 5 pasos será muchísimo más fácil conseguir el propósito y el logro que queremos.
¿Y es bueno fijar muchas metas a la vez o es mejor ir poco a poco, de una en una?
No, es bueno fijar pocas metas, pero de alta calidad. Uh-huh. Las metas tienen que ser pequeñas, pocas, no pequeñas, sino importantes, significativas, pero pocas. Y tienen que ser, ¿por qué es así? Porque debemos de concentrarnos, de focalizarnos en un propósito concreto y no muchos propósitos. Se ha demostrado perfectamente que las personas solo avanzamos cuando tenemos propósitos concretos que son pocos, pero de gran calidad, son buenos propósitos.
¿Y es necesaria una buena motivación? Es decir, si por ejemplo quiero dejar de fumar, ¿tengo que realmente querer dejar de fumar? Si no, no sirve de nada.
Por supuesto, además esto tiene mucho que ver con el efecto Rosenthal, un efecto además empíricamente y científicamente demostrado. Es importante tener una actitud hacia el compromiso. Eso quiere decir que no basta con decir quiero dejar de fumar, sino que es importante meditar sobre eso, tomar conciencia, hacer un análisis exhaustivo de los perjuicios que me provoca fumar, en este caso, y de los beneficios que me comportará no fumar, y entonces tener una actitud real de cambio. Esa actitud real de cambio hace que a partir de ese mismo instante empecemos a trabajar para que así sea ese cambio, y esto es un efecto muy conocido, se llama efecto Rosenthal o también efecto Pygmalion.
Muy bien, pues muchas gracias por su ayuda, Miguel Roldán, y bueno, que se cumplan todos esos propósitos de cambio y que haya un buen flow, podríamos decir, para todo el año 2012.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Buen año.
Igualmente. 10:33. Gracias, Carmen. Bueno, estábamos pendientes de la actualidad que nos venía del Ayuntamiento con esa nueva composición del Gobierno Municipal hace unos instantes, hace apenas un cuarto de hora, y ahora vamos a poner la vista en el Consejo de Ministros de hoy. Vamos a ir con la agenda nacional. Noelia Ontoria, muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, Consejo de Ministros de ajustes que el Gobierno ya adelantó debe ser ejemplarizante de lo que vendrá en los próximos meses. Entre las medidas de austeridad, las ya conocidas, la congelación del salario mínimo interprofesional. A esta misma hora el Ejecutivo podría estar comunicando a los sindicatos de la función pública que también va a congelar el sueldo de los funcionarios y que no convocará oposiciones para reponer bajas o jubilaciones en la administración pública, lo que se conoce como tasa de reposición cero. Eso no afectará a la policía y a la Guardia Civil ni a los servicios básicos. Veremos si también se congela el IPREM, el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, porque con él se calculan los subsidios por desempleo, las ayudas a la vivienda y también las becas. Por cierto, que la ayuda a jóvenes por vivienda, la renta básica de emancipación, podría también desaparecer. Veremos lo que va a decir este Consejo de Ministros. Desde luego, lo único que se va a gastar es en el ajuste de las pensiones, y la revalorización no podría ni siquiera ajustarse al IPC y subir solo un 1%. Eso en cuanto a las medidas, Sergio, porque será un Consejo de Ministros también de nombramientos de secretarios de Estado, la que fue la consejera de Familia, Asuntos Sociales y Hacienda en Madrid, en Gracia Hidalgo, será secretaria de Estado de Empleo. El portavoz del PP en la Comisión de Seguimiento del Paso de Toledo, Tomás Burgos, ocupará la Secretaría de Estado de Seguridad Social y también, y como ya comunicó ayer la presidenta regional Esperanza Aguirre, Ángel Juste va a abandonar la Dirección General de Planificación de la Comunidad de Madrid para ser nuevo director de instituciones penitenciarias, cargo en el que repite. Y al margen del gobierno, Sergio, hoy el interés de los socialistas se traslada a Soria, donde el exministro Miguel Ángel Moratinos va a presentar la iniciativa Mucho PSOE por Hacer, liderada, como ya sabéis, por Carme Chacón.
Estupendo, muchas gracias, Noelia. Pues estamos atentos. Ha habido efectivamente trasvase, sobre todo trasvase de personajes políticos, tanto de ayuntamiento como de comunidad al gobierno central. Ayer incluso Esperanza Aguirre, nuestra presidenta, bromeaba sobre el número de consejeros que le quedaban. Vamos a ver también la agenda de la Comunidad de Madrid con Eva Prat. Eva, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy el director general de Vivienda y Rehabilitación y director gerente del IBIMA, Juan Van Halen, hace balance de la promoción de vivienda protegida iniciada y terminada en la Comunidad de Madrid en 2011. A cierre del pasado mes de noviembre, la región se había iniciado la construcción de 8.000 viviendas protegidas, superando ya los registros de calificaciones de todo 2010. Mientras, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, visita el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, integrado por la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Autónoma de Madrid. Sus objetivos son el impulso y la promoción de la investigación, el conocimiento científico y el tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito hospitalario. Hoy también el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, efectúa la tradicional entrega de regalos navideños a más de una treintena de menores de entre 5 y 17 años de edad que se encuentran bajo la tutela de la Administración Regional. El acto cuenta con la participación de la Fundación Atlético de Madrid. Recordamos que cerca de 4.600 menores viven bajo la tutela o guarda de la Comunidad de Madrid, de los que el 62% convive con familias y el resto en centros de acogida. Y además, Salvador Victoria asiste a la Misa de las Familias organizada por la Archidiócesis de Madrid, que va a tener lugar en la Plaza de Colón.
Gracias, Eva. Buen día. 10:36, casi 37 minutos. Seguimos aquí en Onda Madrid. Bueno, y como les avanzaba en la presentación general del programa, vamos a recordar hoy esos momentos, digamos, estelares, los más divertidos, o algunos de ellos, de las crónicas de nuestros reporteros. La primera crónica, pues, surgía a partir de un libro de lugares históricos de Madrid que nos llegaba, de viejas tiendas, de viejos oficios, y entre ellos, el de una cocina muy particular, de un figón muy particular, el restaurante La Bola, un restaurante histórico donde se puede degustar, ya saben, un buen cocido histórico, el de La Bola, y así se lo pasaba Sergio Martín Romo.
Sergio, estamos disfrutando, además de lo lindo, sobre todo estamos dejándonos llevar por el olor,
el aroma
de un cocido que está
hasta aquí llega.
Hasta ahí llega, pues está aquí cociendo desde las 9 de la mañana, ahí lentito y además sobre fogón de ascuas. José María Escudero, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos situados en La Bola, en la portada de tu libro.
Exactamente, y huele, se está cocinando la historia, justamente en uno de los sitios protagonistas que incluyo en mi libro, en la taberna La Bola.
Cocinando la historia, que va a ser un paseo por nuestro Madrid, por distintos espacios, lugares para conocer nuestra gastronomía y sobre todo cómo somos los madrileños.
Bueno, tengo que decir que no es un libro de recetas, es un libro de curiosidades gastronómicas. Aquí vas a poder, con el libro vas a poder disfrutar del origen de ciertos platos, como el cocido, pero también es un paseo por lugares que ya no existen, pero que cuento donde han ocurrido, pues, hechos curiosos. Al fin y al cabo es contar la historia gastronómica de Madrid.
Ahora estamos en la calle de La Bola, ahora vemos por aquí por la ventana, estamos situados en una mesa que da justamente un ventanal, que vemos la calle de La Bola, la gente paseando en su quehacer diario, mucha gente del barrio ahora se va a hacer la compra, pero no hace mucho tiempo, en este lugar centenario, por aquí a lo mejor veíamos carruajes reales.
Efectivamente. Y con también cierta historia, ¿no? Tienen la realeza. También incluyo la historia de un pastelero de la Casa Real, que abrió el Riojano en la calle Mayor, y ahí se pueden degustar también platos muy típicos madrileños, como el azucarillo de la famosa agua azucarillo y aguardientes.
Este era para refrescarnos, ¿no?
Sí, efectivamente, el agua y azucarillo. Luego también, si le echabas el aguardiente, pues era también para alegrarse, ¿no?
Un paseo por locales míticos, está el Comercial, el Mercado de San Miguel, el Museo Chicote, el Café Gijón, pero también nos podemos vender en pequeñas curiosidades. Por ejemplo, todos asociamos a Madrid con el bocata de calamares. Los turistas de la Plaza Mayor siempre van en busca de un bocata de calamares. Pero tenemos también otro bocata típico madrileño que yo me he reencontrado con él en este libro. Es nada.